Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de que este espacio sea lo más. Obviamente hay que entregar información, pero también las recomendaciones que son típicas en este periodo de fiestas patrias y que a nosotros los carabineros nos preocupa y nos ocupa, ¿cierto? Ya que de igual forma este año hay Pampilla, va a haber mucho desplazamiento de turistas de otras regiones que van a ingresar a la región de Coquimbo. Ayer también estábamos en otra actividad en el peaje troncal de Tongoy, en donde aproximadamente van a ingresar 18.000 vehículos a la región durante este periodo de fin de semana que es XL, es largo. Entonces, y obviamente nosotros como carabineros vamos a estar desplegados en todas las carreteras de nuestra región con la finalidad de poder brindar seguridad a todos los usuarios que se desplacen por las diferentes carreteras de la región con el propósito de poder detectar aquellas inconductas, ¿cierto?, que sea necesaria notificar y también detener a aquellos conductores que lo hagan bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Bueno, afortunadamente nosotros acá en la región contamos con equipos de Narcotés que se nos incorporó a la función investigativa y que obviamente nos ha entregado las herramientas, ¿cierto?, para poder detectar a aquellos conductores que lo hacen bajo los efectos de la marihuana, de la cocaína, de los opioides, anfetamina y metanfetamina, y que obviamente los vamos a poner a disposición nosotros del tribunal que corresponde al juzgado de garantía. Pero la idea es que la ciudadanía no necesariamente esté preocupada porque la vamos a fiscalizar. Acá tiene que haber un trabajo constante, permanente, de todos los actores, ya sean las instituciones del Estado, ¿cierto? Pero acá todo nace por la seguridad personal propia, de las relaciones que tengamos. Esta es una actividad para compartir en familia, celebrar, ¿cierto?, nuestro aniversario patrio, pero tiene que ser con responsabilidad. Acá, bueno, yo también les voy a entregar la información negativa. Nosotros actualmente en la región, con los dos fallecidos de anoche, un accidente que se generó en la Cuesta del Teniente, lamentablemente hay 70 personas que han fallecido en la región producto de distintos accidentes en el tránsito. Lo que ha implicado, ¿cierto?, un aumento en la cantidad de fallecidos este año, pero sí hay una disminución en los accidentes de tránsito y de los lesionados, en la cantidad de lesionados, que ha disminuido en un 16% en comparación, ¿cierto?, al año anterior. Pero como yo les indicaba, han existido muchas modificaciones a la ley de tránsito, la ley No Chat, los sistemas de retención infantil, que tampoco nos podemos olvidar que nosotros los padres somos los responsables de tener un sistema de retención infantil adecuado en el vehículo. Importante utilizar los cinturones de seguridad trasero, que uno siempre se preocupa, ¿no? El copiloto, el conductor, pero ¿qué pasa con los pasajeros? La realidad nuestra investigativa nos está entregando información que los pasajeros están saliendo eyectados y son los que están falleciendo por no utilizar este elemento de seguridad pasivo que nos va a resguardar, ¿cierto? Y va a evitar que salgamos proyectados de los vehículos. También los límites de velocidad es otra de las principales causas que nosotros estamos enfocando, que los conductores no están dando cumplimiento a la señal de restricción de velocidad, que esto implica que si tengo una señal de 80 yo no puedo superar esa velocidad. Es por eso que también durante este fin de semana vamos a estar nosotros realizando estos controles con velocidad, con las pistolas radar que nosotros contamos. Con todos nuestros recursos logísticos que van a estar a disposición, ¿cierto?, de la ciudadanía. Y como yo indico, el fin principal de esto es evitar que sigan falleciendo personas en la región, a nivel nacional en realidad, porque también hay que considerar que los fallecidos es otra pandemia que se informó por la Organización Mundial de la Salud, ya que cada año fallecen miles de personas a nivel mundial, pero acá en Chile. Lamentablemente son aproximadamente 1.700 personas que pierden la vida por diferentes accidentes en el tránsito.
Capitán, ¿cómo evalúan usted cuál es la explicación que le dan que baja, por ejemplo, el número de lesionados, bajan un poco el número de accidentes, pero la cantidad de fallecidos aumenta? ¿Tiene que ver con la velocidad, con la violencia de los accidentes?
Claro, justamente eso es lo que nos está, es el dolor de cabeza que tenemos nosotros ahora actualmente, ya que como yo señalaba, se disminuyó la cantidad de accidentes, pero los resultados y las consecuencias están siendo mucho más fuertes. Tenemos un caso concreto que este año me tocó a mí en lo particular. Solo en un accidente fallecieron 8 personas, que fue a principio de año.
El de la ruta
41. Entonces ya es un número importante de fallecidos en un solo accidente, que obviamente se ve reflejado en la estadística que yo les estoy entregando el día de hoy.
Capitán, dentro de las estadísticas, ¿cuál es la causa que ustedes avisoran que se repiten los accidentes de tránsito? Porque entiendo que la gran o el 90% de los accidentes son por falla humana, o porque se conduce a mucha velocidad, o se conduce bajo el efecto de algún tipo de sustancia. Es muy raro que haya algún accidente por una falla mecánica o que se cruce un animal, que ocurre, pero en general son errores del conductor, básicamente. ¿Y cuáles son los factores ahí que ustedes ven que se repiten o que siempre pasa lo mismo, que dicen, otra vez consumo alcohol, otra vez este tipo iba manejando muy rápido? ¿Cuál es lo que más se repite?
Bueno, lo que usted señala ya es un punto importante. Dentro de las principales causas, nosotros manejamos tres, que es la que siempre se nos están repitiendo constantemente, que es la primera, los efectos del alcohol. Conducir bajo la influencia en alcohol o en estado de ebriedad es una de las principales causas de accidentes en el tránsito. Entonces, ahí es donde hay que darle el enfoque principal y en donde la ciudadanía ahí nos tiene que colaborar a nosotros. Si yo veo que mi hijo está consumiendo alcohol y quiere salir a comprar más o quiere salir a una fiesta en un lugar determinado, quitémosle las llaves, aunque tengamos una discusión, pero aquí lo quiero enfocar un poco más al lado humano, ya que es bien doloroso cuando uno llega a un accidente de tránsito, sí. Y los padres, las mamás,
es terrible,
se cuestionan, le dije que no, ¿por qué no le quité las llaves? Y salió igual.
Sí.
Y después, lamentablemente, uno tiene que estar con la frialdad del trabajo, ¿cierto? Estar levantando un cadáver de un familiar, que ese accidente pudo haberse evitado por la colaboración de todos los organismos, de todos, tanto institucionales como familiares.
A veces por evitar una discusión como es usted, uno se lamenta toda la vida, porque son, claro, familias que quedan arruinadas. A mí me tocó también, cuando reporteaba, cubrir muchos accidentes de tránsito, y es particularmente doloroso eso, ver los familiares, finalmente.
La impresión que les causa el enterarse.
Son vidas que quedan arruinadas, sí, lamentablemente, y usted, bueno, la ha tocado.
No, y si son, cuando son hijos también, jóvenes, 20 años, 22 años, que están recién iniciando su vida prácticamente, el daño colateral siempre va a ser tremendo para la familia, el dolor siempre va a estar. Entonces, bueno, el objetivo de esto y de la participación que nos dan a nosotros es ojalá sensibilizar lo mayor posible a la ciudadanía, a los conductores, a todos los usuarios de la vía. También otro punto importante son los excesos de velocidad, relacionándolo ya específicamente con las principales causas de accidentes del tránsito, es la pérdida de control, que esto siempre se asocia a que el conductor no respeta los límites de velocidad. En una zona de 100 va a 140, sí. En una zona de 80
a 100.
Va a 100. Entonces, siempre le gusta estar al filo de la infracción o el delito, porque ahora también actualmente, a contar del año pasado, los excesos de velocidad pasan a ser un delito. ¿Ya? Eso hay que entregarlo y esa información la tiene que saber la ciudadanía, que si son fiscalizados, ¿cierto?, por carabineros con las pistolas radares a exceso de velocidad, o si superan, por ejemplo, en una zona de 80 kilómetros por hora, exceden esa velocidad a los 146 kilómetros por hora, a ese conductor le corresponde la detención.
Ya no es una falta gravísima que era antes. Que uno la pagaba en el juzgado y se olvidaba y le pasaba la licencia de vuelta.
Aquí yo voy a dar el detalle.
Ya.
Sobre los 60 kilómetros por hora de la velocidad establecida en la vía, nosotros obviamente hay un margen que son de 5 kilómetros por hora. Por eso yo le digo, de los 66 kilómetros por hora, excediendo el límite de velocidad, corresponde la detención. Obviamente, si ese conductor lo hace a 144 kilómetros por hora, sigue correspondiendo a la infracción, se retira la licencia de conducir y queda citado al juzgado de policía local.
Claro.
Pero si excedemos esta velocidad en una zona de 80 a 170 kilómetros por hora, le corresponde la detención a ese conductor. Así que ojo con los controles que vamos a estar realizando nosotros los carabineros en las carreteras, para que los conductores no se encuentren con la sorpresa, ¿por qué me están deteniendo? Porque ahora es una ley.
Es un delito.
Y es un delito, es por conducir a exceso de velocidad o temerariamente.
Ahí tenemos, ¿capitán?, las dos causas principales: consumo de sustancias, exceso de velocidad y el no estar atento a las condiciones, ¿no?
Justamente, el no estar atento a las condiciones del tránsito del momento también es otra de las causas que nosotros estamos manejando, y que esto siempre uno lo asocia, bueno, al teléfono celular. Tenemos una ley no chat, que también esta ley no chat nos determina, ¿cierto?, y nos sanciona si yo estoy manipulando el teléfono celular esperando un semáforo, por ejemplo, que me dé de rojo a verde. Si yo estoy manipulando el teléfono celular, eso es parte de la conducción.
Ya.
También es una infracción al tránsito.
Eso es importante clarificarlo, porque cuando apareció la ley no chat había mucha gente que decía, ¿puedo ocupar con manos libres, por ejemplo, contestar una llamada? Hay muchos vehículos que tienen incorporado
el Bluetooth,
sí. Y eso lo puede hacer.
Ya.
Lo que no puede hacer es chatear, ¿no?
Claro, justamente. Todo accesorio que venga incorporado a la nomenclatura del vehículo y que no genere una distracción en el conductor, lo puede hacer. Lo puede hacer.
¿Un GPS, por ejemplo?
El GPS, la idea es que si lo va a instalar...
No lo toque más. Ya.
Para que su desplazamiento sea normal y no esté pendiente mirando hacia el panel o hacia el teléfono celular que algunos ocupan.
Muchos de los GPS hoy día tienen instrucciones por voz. La ideal es que la gente programe su viaje antes de echar a andar el auto y de ahí se vaya guiando por la
claro,
voz.
Claro, justamente si yo sorprendo a un conductor que va con un tablet, por ejemplo,
claro,
eso también es una infracción al tránsito.
Ya.
Y eso tienen que tenerlo en conocimiento. Ahora, no solamente uno infracciona por hablar por el teléfono celular. Ahora yo puedo ir manipulando el teléfono celular, puedo ir mandando un audio por WhatsApp. Y eso también es una infracción, que también muchos conductores nos han cuestionado el por qué estamos notificando si él no iba hablando, lo iba manipulando. Pero es un objeto anexo a la nomenclatura, ¿cierto?, a las características técnicas del vehículo. Por ende, es una infracción al tránsito. Eso hay que dejarlo bien estipulado, y obviamente también hay factores que conductores van comiendo, puede que vayan conversando con el resto de los pasajeros, pueden ir mirando hacia la parte posterior, pueden mirar por el espejo, por ejemplo, interior, y eso ya va a generar una distracción hacia el entorno de seguridad, hacia la parte delantera, que va a generar que ese conductor pierda, ¿cierto?, por ciertos segundos, que los accidentes se generan de esa forma, por milésimas de segundo, centésimas de segundo, se produce un accidente en el tránsito y puedo colisionar por alcance un vehículo que me va antecediendo. ¿Me puedo salir de la carretera?
Claro. Uno entiende mirar el espejo retrovisor para las condiciones de tránsito, para ver si me voy a cambiar de pista, que no venga otro auto, pero no para ir conversando con la persona que va en el asiento de atrás.
Justamente. Entonces, esas son algunas situaciones que hemos visto, que las hemos observado. La idea nuestra como institución no es cursar infracciones, como yo señalaba al principio. La idea es que la gente entienda por iniciativa de que no porque me van a cursar una infracción tengo que hacer las cosas bien. Es para protegerme a mí como conductor y para proteger a los otros usuarios de la vía. Puedo ir conduciendo en un sector rural, por ejemplo, por el teléfono, me puedo distraer, me puedo salir a la berma y puedo atropellar a un peatón que va por un lugar, por una senda de seguridad que tiene el peatón, claro, en un sector rural, que son las bermas o las franjas de tierra adyacentes. Puede ir un ciclista, obviamente también hay restricciones en donde los ciclistas no pueden conducir, porque en estricto rigor una bicicleta es un vehículo igual, de tracción humana, para efectos legales también es un medio de transporte, lo mismo que un jinete. Nosotros también podemos sorprender a un jinete en un sector rural de la región que vaya bajo los efectos del alcohol, también es un conductor.
Y también una infracción del tránsito.
Ese ya es delito, es una conducción.
Ya.
Es una conducción. También son como los casos no muy típicos, pero sí existen. Un conductor que vaya en bicicleta y se ha sorprendido, por ejemplo,
el celular,
en estado de ebriedad
o con
el celular. Bueno, con el celular una infracción. Si va en estado de ebriedad ese ciclista, es un delito. Y es lo mismo que un conductor que va conduciendo un vehículo motorizado. También corresponde a la detención.
Es más difícil que sobrepase los límites de velocidad de un ciclista, pero ¿sabes qué? Podríamos estar toda la mañana hablando de tránsito.
Así
me parece súper interesante todo este tipo de situaciones que la gente muchas veces desconoce. Por ejemplo, el tema de las motos también. Hay harto mito respecto a, y he visto muchos reclamos de gente que dice, los motociclistas adelantan en los semáforos por cualquier lado, se meten por cualquier lado. Entiendo que hay una ley que los faculta, pero bajo ciertas condiciones, ¿no?
Justamente. Otra ley de convivencia vial. Obviamente los motociclistas, los peatones, los ciclistas son los más vulnerables y que están sujetos a tener una mayor cantidad de accidentes. Claro, acá un ejemplo concreto, uno siempre ve al motociclista zigzagueando por entre medio de los vehículos.
Sí. Esta, ¿se puede o no se puede?
Esta acción se puede realizar siempre y cuando los vehículos estén detenidos.
En un semáforo, por ejemplo.
Claro. El ejemplo concreto, un semáforo en rojo, el ciclista puede sobrepasar o adelantar, sea por la derecha o por la izquierda, para llegar al inicio, ¿cierto?, del flujo vehicular, mientras la luz se encuentra en el semáforo en rojo.
¿Por el medio también puede?
Sí. Ya. Es que por eso le digo, puede sobrepasar por la derecha o, la izquierda. O por la izquierda.
Ya.
Si lo hago por la izquierda, voy a pasar por entre medio. Si son dos pistas de circulación, como Balmaceda, por ejemplo, puede pasar por entre medio.
A velocidad moderada, me imagino.
A velocidad moderada y principalmente evitando toda probabilidad que se genere un accidente en el tránsito.
Lo que se busca, capitán, es efectivamente, porque el motociclista tiene una mayor propensión a sufrir accidentes que pueda quedar al principio de la salida de los semáforos, para no quedar entre vehículos, ¿no?
Claro, justamente. Pero ahí hay otro tema que quería también yo acotarlo. Si bien es cierto, yo estoy dando el ejemplo concreto del semáforo en sí, que el conductor puede sobrepasar, ¿cierto?, mientras los vehículos están detenidos de forma segura, posicionarse en la parte delantera. Pero también hemos tenido nosotros accidentes en donde los conductores realizan la misma maniobra por la congestión vehicular, por ejemplo, en un cruce, que no es con semáforo, que van a converger otros vehículos. La ley es súper clara. Uno no puede adelantar ni sobrepasar en un cruce de vía.
Ya, no lo puede.
Que no está regulado por semáforo, a eso me refiero. Entonces también hay muchos conductores que efectúan esta maniobra entre medio por la congestión vehicular, pero no se detienen en el cruce y viene otro vehículo virando desde otra intersección.
Claro.
Y se genera una colisión. Esa acción ya está prohibida para ese motorista. No puede. Si lo va a hacer, tiene que posicionarse adelante en un cruce no regulado por semáforo, detenerse y verificar si es que va un vehículo a virar por la izquierda, va a virar por la derecha, para evitar ahí una situación o un siniestro vial.
El tema, y también preguntan acá, por ejemplo, el tema de la vestimenta de los motociclistas, cambia si está en carretera y en zona urbana, ¿no? Porque yo he visto muchos motociclistas que andan con chori y con chalas prácticamente en el verano.
Bueno, también hay normativas para los conductores de motocicletas. Tienen que tener un casco ahora de seguridad que sea compacto. Tiene que cubrir toda la cabeza. Porque uno ve algunos motoristas que conducen con casco, que es a media cabeza, se puede decir.
Claro.
Ese ya no es un elemento de seguridad para ese conductor. Tiene que ser un casco compacto que esté certificado. Lo mismo con la ropa de un conductor de una motocicleta. Tiene que ser una ropa abrasiva, ¿cierto? Que la probabilidad que tenga un accidente, caiga al suelo, las lesiones sean las menores a la anatomía de este conductor de motocicleta.
Tiene que cubrirle las mangas, entiendo.
Tiene que tener, obviamente, guantes, ¿cierto? Hay algunos que usan rodilleras, coderas. Pero lo importante es que la ropa que va a usar ese motorista sea le permita no tener tanta lesión si es que se cae por alguna situación específica en la vía, por si participa en un accidente de tránsito. Y lo importante acá es el casco de seguridad que yo señalo. Tiene
Eso
que ser
es fundamental.
Compacto, cubrir cabeza completa, ¿cierto? Mandíbula.
Certificado.
Y certificado.
Sí.
Lo mismo los ciclistas, tampoco nos olvidemos de los ciclistas, también tienen que tener portar el chaleco reflectante en la zona urbana, ¿cierto? El casco de seguridad obligatorio. Ahora tienen que tener luces, porque antes hablaba de una luz fija, blanca delantera y roja posterior. Ahora tiene que ser destellante, tiene que ser una luz. Tiene que tener wincha reflectante, ¿cierto? En los rayos de la bicicleta.
Ya.
Los pedales, que eso sigue siendo normal. Y ahora también se generó y se le impuso un accesorio en la zona urbana, que tienen que tener prácticamente una bocina o una
elemento sonoro.
Un elemento sonoro que haga, cierto, advertir su presencia.
Puede ser un ring.
Un ring, o algunos tienen como una bocina de un auto,
claro.
que le incorporan, cierto.
Lo tiene que tener ahora.
Sí. Lo tiene que tener.
Y sabe que yo creo que mucha gente lo desconoce. Capitán, ni le cuento la cantidad de consultas que tengo acá. Voy a leer alguna. Hay muchas consultas. Acá dice... buen día, dicen. Espero esté muy bien. Muy buen tema. Muy claro el invitado. Mi consulta. Se supone que la velocidad en la ruta 5 entre Coquimbo y Senena es de 80. La mayoría de las personas sobrepasa los 100, incluyendo camiones y buses. Dice, no veo mucho control y tampoco en la campaña de seguridad sería bueno poner avisos o radares. Gracias. Entiendo que la ley CATI ya está funcionando y que eventualmente podríamos tener fotorradares, ¿no?
Claro, justamente. Bueno, ahí las modificaciones de esto, por eso le digo, la idea, la consulta que hace ahí el auditor, no es necesariamente que esté lleno de radares, que estén los carabineros controlando todos los días. Yo sé que la inquietud de ella es porque lo está viendo a diario.
Sí.
Pero esta ley Katy lo que busca es eso, que los conductores se van a cursar infracciones, van a ser por fotografía, pero hay que verificarlo con la Seremía de Transporte si es que ese punto en específico, más la Ruta 5, va a estar incluida, ¿cierto?, en este proyecto de ley Katy.
Tengo otra consulta acá. JP dice, preguntar por los autos a la salida de los colegios, los estacionamientos que se ponen sobre la vereda, y los cambios de turno de carabinero a la 8. Ah, se queja mucho la gente que a la 8 el carabinero se va y el taco sigue. Y lo otro dice, ¿hay control sobre los que se pasan las luces rojas? ¿Existe el parte empadronado por esos casos, para los estacionamientos, por ejemplo, o para los que se pasan luces rojas?
Ya, en relación a los estacionamientos sobre la acera, eso es una infracción al tránsito. Eso sigue corriendo y siempre ha corrido el tema de que los vehículos se estacionan en las aceras. ¿Por qué? Hay que privilegiar que la acera o la vereda, como uno le llama,
es para los peatones.
Es exclusivamente para los peatones y algunos ciclistas o personas que tengan alguna capacidad reducida, que pueden transitar obviamente con su silla de ruedas, un adulto mayor que pueda ir transitando en bicicleta, también excepcionalmente lo puede hacer. Pero el enfoque principal de la vereda o la acera es el tránsito peatonal seguro. Por eso se delimitó, ¿cierto?, y se confeccionó ese diseño vial para darle seguridad al peatón. Entonces, conductor que sea sorprendido sobre la acera, que se entiende obviamente porque ahora hay un parque vehicular, ¿cierto?, más abultado después de la pandemia, creció mucho, es una infracción al tránsito. Y en relación a las luces rojas del semáforo, eso también nosotros seguimos cursando partes por escrito y empadronado a los conductores. Entonces, la idea es que no se sorprendan si le llega una notificación, ¿cierto?, al domicilio por intermedio del juzgado policía local, que fue sorprendido, ¿cierto?, pasándose una luz roja o ingresando un cruce con luz roja, ¿cierto?, poniendo en riesgo la seguridad de otro usuario. Eso también es una infracción al tránsito.
Yo sabía que esto le iban a preguntar. Mario, a esa pregunta, pregúntale al capitán, ¿qué pasa con los autos que andan con luces que no son reglamentarias al original y que encandilan? Gracias, se ha visto una moda de autos que ponen estos LED, que se ponen atrás y de verdad te dejan encandilado.
Ya, las luces reglamentarias son luces blancas. Esas son las luces reglamentarias.
Ya.
El resto, azules que uno ve, vehículos que son modificados y que obviamente pueden generar un encandilamiento, ¿cierto?, a los conductores, son luces antirreglamentarias y que son notificadas y que también corresponde a una infracción al tránsito.
¿Y estos paneles que le colocan ahora, un panel,
las luces LED,
un foco LED?
Las luces tampoco son parte de la nomenclatura, son accesorios que los conductores están arraigando esa situación, instalándosela a los vehículos, porque la ley, como le digo, señala el tipo de luces que tienen que tener los vehículos, con ese fin de no encandilar tampoco y generar una mala percepción de otro conductor que pueda provocar un siniestro vial.
Héctor dice, hola, buenos días, para el capitán, sería ideal que controlaran a la salida de los pubs de la Avenida del Mar entre las 2 y las 5, cantidad de personas que manejan ebrias impresionante, dice.
Bueno, ahí obviamente los lugares no los vamos a informar porque son puntos estratégicos. Va a haber control en las diferentes no solamente yo señalaba la ruta, sino que también va a haber tema de control, fiscalización de alcohol a la salida de los lugares que son más afluentes de público acá, en lo que es Avenida del Mar principalmente o Avenida Costanera. Van a haber situaciones de control específicas en donde los carabineros van a estar. Va a estar el Senda, vamos a estar con el Senda en distintos sectores realizando controles también en conjunto para brindar seguridad a todo en general.
Ya. Tengo muchas preguntas, capitán. Vamos a tener que invitarlo de nuevo porque acá preguntan, ¿qué pasa con la seguridad vial en el tramo al Parque Col, acceso al parque y por ende su salida? Por ejemplo, el fin de semana pasado dice, había una fila de vehículos estacionados encima de la vereda por ese tramo. Y dice, bueno, va a haber un flujo importante de vehículos, probablemente fiestas patrias. ¿Lo están viendo ese tema?
Bueno, el ingreso al Parque Col es un poco... Hay conflicto porque justo una curva viene la rotonda de Cisterna, posteriormente empieza ya una curva con pendiente ascendente. Eso lo vamos a verificar ahí con la unidad del sector y va a depender obviamente la contingencia que haya en ese lugar, que nosotros se va viendo siempre si bien es cierto hay un control preventivo, una situación preventiva, hay que verificar cómo va a estar la situación en el Parque Coli y si va a ser necesaria la concurrencia de personal nuestro para el ordenamiento vial en ese sector, que también la bajada del Parque Coli también a nosotros nos ha entregado, hemos tenido accidentes con fallecidos en ese punto, entonces sí. Tiene que existir ahí un ordenamiento en la eventualidad que exista algún conflicto vial.
¿Cómo estamos de hora? Que tengo muchas preguntas, entonces vamos a ver si alcanzamos a leerlas todas. Me dice acá Mario, los motociclistas que usan las vías de evacuación como los pasos sobre nivel para peatones, ¿qué ocurre con ellos?
Ya, eso también, bueno, muy buena pregunta.
Buena pregunta.
Están realizando,
sí.
Como usted señalaba, podríamos estar toda la mañana hablando de seguridad
toda
vial.
Sí.
La pasarela peatonal tiene un fin específico, que es lo mismo que yo señalaba referente a la acera. Es una senda de seguridad que tiene el peatón. ¿Para qué fin? Para no estar cruzando, ¿cierto?, por la carretera y exponerse innecesariamente a un accidente. Obviamente, si un conductor de motocicleta es sorprendido por carabineros, eso es una infracción al tránsito, y más aún, si genera un accidente, por ejemplo, y atropella un peatón en la pasarela peatonal, ahí nosotros tenemos que adoptar el procedimiento que corresponde y va a depender siempre y cuando del tipo de lesiones que tengan las personas. Puede ser un dacuento al juzgado policía local o un procedimiento que vaya a la fiscalía.
Tiene que evacuar a pie.
Tiene que hacerlo a pie.
Como un vehículo...
Un ciclista lo mismo. Uno también puede ver un ciclista en una pasarela peatonal.
¿Podría pasar caminando el ciclista con la bicicleta?
Al costado sí.
Al costado sí.
Porque es una pasarela peatonal. Es una pasarela peatonal. Pero por ejemplo lo que usted me decía, que hay motociclistas que la usan como una vía. Y no es una vía.
Ya. Capitán, vamos a tener que invitarlo de nuevo porque tenemos muchas preguntas de la gente. Acá también me dice Daniel... hace una acotación de los motociclistas que trabajan en aplicaciones que son muy prudentes, pasan con roja. Acabo de ver un tipo que pasó acortando por la vereda a pasar a la calle. Bueno, todas esas son infracciones. Pregunta por el tema de las luces LED que vienen de fábrica. Vamos a invitarlo, ¿no, capitana? Porque es importante siempre estar reforzando estos temas. Hay muchas cosas que la gente olvida o que no conoce porque no está al tanto de la ley de tránsito, que es una obligación, sí, de los conductores estar al tanto de las modificaciones que hay. Así que le quiero dar las gracias, capitán, por haber estado acá. Lo dejo invitado para una próxima ocasión para ir aclarando todos estos temas, la ley no chat, el tema de la máxima velocidad, lo que ahora es delito, que antes no era delito, sí, el tema del gramaje del alcohol también, que mucha gente dice, sí, con una copita paso piola,
sí,
no me va a marcar quizás, hay muchos mitos, dicen, si como harto no me va a marcar.
Claro.
Sería importante que lo pudiéramos conversar en otra ocasión.
Sí. Quiero aprovechar yo para, sí, despedirme, bueno, agradecer a ustedes por la invitación, a los auditores, creo que siempre es bien importante informarse, la voluntad nuestra siempre está para poder aportar en estos temas que son de seguridad vial, convivencia vial, y obviamente ya enfrentándonos, ya que prácticamente el día de mañana viernes parte todo lo oficialmente con fiestas patrias, el consejo es cuidarse, disfrutar en familia, estar en la casa. Si van a salir, designemos un conductor, busquemos la forma de poder llegar de forma segura a nuestros lugares de destino. No va a ser grato estar yo en un sitio del suceso, ¿cierto? Y que justo hablamos días anteriores al 18, estar lamentando situaciones que generan mucho daño colateral en la familia. Cuidémonos, somos padres, yo también soy padre, soy conductor, dejo mi auto, soy peatón, entonces tengo que adoptar siempre medidas de seguridad. Alcohol y droga nunca van a ir de la mano, entonces el conductor tiene que estar claro que nosotros no vamos a escatimar en detener a la persona, sea quien sea, hay que detener, y si es sorprendido y con el propósito de evitar un accidente de tránsito, eso va a ser lo importante para nosotros, y que también vamos a estar salvando la vida de otra persona que podría haberse visto afectada por un siniestro vial.
Por supuesto, capitán, te quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros, vamos a seguir hablando.